Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. La radio que piensa. A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde se enfrentan los candidatos Gabriel Boric, de la Apruebo Dignidad, y José Kast, del Frente Social Cristiano, de la ultraderecha chilena, con una serie de situaciones interesantísimas de analizar, de comentar, de dar cuenta de respecto a lo que está pasando en el país. Con dos candidatos, a mi entender, y que no dan el ancho. Uno, porque representa indudablemente el modelo que nos ha regido en los últimos 40 y medio siglo. Representa la continuación de ese modelo a rajatabla. Y el otro, que no me da confianza en virtud de las discrepancias, los cambios, los vértices, las curvas que da con respecto a lo que pensaba hace un mes atrás y lo que piensa ahora, lo que pensaba 3 meses y lo que piensa hoy, de acuerdo a las circunstancias. Y eso genera tensión al interior de su coalición. Pero bueno, usted, estimado y estimado oyente, podrá definir quién es su mejor candidato, teniendo claro quién es quién, desde el punto de vista de sus antecedentes políticos, su relación con la sociedad, cómo se ha comportado en su labor como diputado, ambos han sido diputados, qué relación tienen con las necesidades del país, qué propuestas tienen con relación a las pensiones, al sistema de salud, al tema educacional. Son elementos centrales. No se trata solo de que a alguien le caiga bien, le caiga mal, no, aquí hay cuestiones de fondo que deben definirse y que deben estar en la palestra, que deben estar ahí en el análisis. Lo que sí, debo representar en mi visión y en mi misión de analista, en lo que a mí me parece, por ejemplo, los últimos días. He visto que tanto José Kast como Gabriel Boric están girando en torno a un candidato que ya no está en la papeleta, un candidato virtual, un candidato que sacó el tercer lugar, sí, muy importante, 900.000 votos, pero que ya no está en la papeleta, y la verdad que se desviven por tratar de conseguir una aprobación de este personaje. Kast acaba de viajar a Estados Unidos. Y como todo viaje a Estados Unidos, hay que preguntarse qué fue a hacer allá, para qué estuvo allá. ¿Era necesario ir a Estados Unidos? Políticos y adherentes al candidato de la Pro Dignidad señalaron que aquello es una muestra que el candidato de la ultraderecha viajó a reunirse con los poderosos. Ese fue el concepto usado por Gabriel Boric, ¿no? En cambio, el candidato Boric se reúne con el pueblo, con los gobernadores, pero también con los poderosos, no lo olvidemos. Se reunió con los poderosos en materia económica y que tienen influencia en la política, como fue la reunión sostenida con el empresariado chileno, coordinados por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. De la chimuchina, de los chismes, los corrillos, las conjeturas, estamos llenos. Lo fundamental, a mi entender, es leer bajo el agua, es leer palincesto, submarinear. Entender por qué José Kast tiene que viajar en medio de una campaña de segunda vuelta a Estados Unidos y en ello responder cuáles son los objetivos de ese periplo. 2 días, múltiples actividades, indudablemente. A mi entender, el señor Kast visitó el imperio por algo muy distinto a lo que él mismo sostiene. Él dice: viajé a Estados Unidos con vistas al futuro de Chile, recuperar la confianza y las inversiones que nos permitan volver a progresar con fuerza. Afirmación un tanto peregrina, más cercana a lo falsario, digo yo, más falso que algo en lo cual podamos confiar. Es evidente que su candidatura representa una enorme desconfianza respecto a si podrá asegurar lo que ha sido el eje de su campaña, el orden, la seguridad, la estabilidad, la certeza jurídica, que a su vez son conceptos y prácticas que exigen los países capitalistas, ¿no? Lo exigen a rajatabla las grandes potencias capitalistas. Esto lo digo porque CAS representa precisamente un catalizador de la desconfianza, del temor al retorno a un periodo oscuro de Chile. CAS no puede asegurar la recuperación de confianza en las inversiones. No es presidente. No sabemos si va a ser presidente. Menos aún con el país que más desconfianza genera en el mundo, como es Estados Unidos, en materia de apoyo a procesos golpistas, desestabilizadores, sancionatorios contra múltiples países. Y ahí va tal vez la primera idea del por qué su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con empresarios, centros de estudios republicanos y hasta con uno de los senadores más conservadores en Estados Unidos, como es el senador de origen cubano, el ultraderechista y denominado narcogolpista en jefe, generador de factores de desestabilización social, de bloqueo económico, guerra comercial y bancaria, introducción de mercenarios y su financiación, difusión de noticias falsas, terrorismo contra países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ese es el señor Marcos Rubio. Ese es el senador con el cual se encontró José Kast. Según sus propias palabras, según las palabras de Kast, fue un encuentro muy positivo, un encuentro interesante, donde pudimos abordar distintos temas de interés internacional y muy interesante para lo que puede ser el futuro de Chile. ¿Cuál puede ser el futuro de Chile con el señor Rubio? Bien sabemos que los políticos republicanos de origen cubano son más papistas que el Papa en materia de persecución a los países de los cuales tuvieron que emigrar. Marco Rubio es uno de los políticos estadounidenses más activos en su política de golpismo contra Venezuela, contra Nicaragua, porque con Cuba sus ataques son permanentes, ¿no? Contra la patria de sus padres, sus ataques son permanentes. ¿Sumar a Chile? ¿Para qué quiere sumar a Chile a esa política y a esa visión de Marco Rubio? ¿Será acaso que Kast le solicitó alguna declaración incendiaria contra el candidato de Apruebo de Dignidad? Kast señaló que viajó a tierras del norte para proponer y plantear una política de gobierno a ese país. ¿Fue a rendir pleitesía, a besar anillos? ¿Por qué? ¿Quién se lo pidió? ¿A quién debe responder su candidatura? ¿Qué apoyos le fueron prometidos? Estamos hablando de un personaje como José Kast, que suele hablar de patria, nacionalismo, defensa de la soberanía, cuidar a Chile, y aparece entrevistándose con lo más conservador y golpista de la sociedad norteamericana, en el país más intervencionista del planeta, para sostener ante estos republicanos, empresarios, medios de información, centros de ideas, que ha ido a darle a conocer la política de gobierno que pretende para Chile en caso de ser electo, dice Kast. Como muestra que la breve gira que hizo este personaje pretende nutrirse de los apoyos extremos que suelen entregar los estadounidenses, Kast se reunió con un grupo de empresarios y académicos de la llamada Inter-American Dialogue, en una fundación de diálogo interamericano, un tanque de ideas con sede en Washington, del cual el expresidente Ricardo Lagos es miembro de la junta directiva. El expresidente chileno. Una institución dedicada a temas de relaciones internacionales que, según su normativa, su misión, su visión, promueve adoptar la democracia gubernamental, la prosperidad, la equidad social en Latinoamérica y el Caribe. Claro, bajo el marco normativo de Estados Unidos, ¿no? Esta es una institución que recibe apoyos financieros de la USAID, de la Fundación Ford, de la Fundación Open Society, del magnate George Soros, la empresa Chevron, la transnacional energética, PepsiCo, Oracle, entre otras. Terminada esa reunión, este señor José Kast se reunió con Susan Segal, que no tiene que ver con Steven Seagal, el actor, ¿no? Esta señora es la presidenta del Council of Americas, Consejo de las Américas, un foro muy conocido por los políticos, empresarios y en general por el establishment chileno, ya que es un foro que fue fundado por el magnate David Rockefeller en la década de los 60 del siglo pasado. A ese lugar, como centro de peregrinación, llegan los políticos, los empresarios, a besar los anillos de los miembros del Consejo para que acepten sus ideas de gestión gubernamental, tratando así de convencer a inversores y deudores de la factibilidad de su programa económico y así pedir respaldo, ¿no? Dice, apóyenme, mire, este es mi programa, acéptenlo. O solicitar el apoyo para que critiquen los programas económicos de los contrarios, ¿no? En este caso no me cabe duda que José Antonio Kast muestra la bondad de su programa, pero critica también el programa de Gabriel Boric, pidiendo seguramente alguna declaración en la cual se sientan amenazados en Estados Unidos por un programa estatista, socializante, y todos esos conceptos que suelen hablar en los republicanos y demócratas también, ¿no? Y palabras que fueron dichas también en un canal golpista y desestabilizador como es CNN en Estados Unidos, donde Kast dio una entrevista. Lo sorpresivo del viaje, lo innecesario del periplo, son elementos que hacen dudar de la utilidad y de los verdaderos fines perseguidos por Kast. La pregunta que surge evidentemente, estimados amigos y amigas, es qué le puede dar de beneficioso juntarse con los mismos personajes e instituciones que son conocidas por los empresarios políticos chilenos, gran parte de ellos vinculados a la derecha, por tanto, no va a modificar el voto de esa derecha dura respecto a Kast. En mi impresión, solo se buscó el poder establecer una base de apoyo financiero, político, comunicacional, que signifique críticas al candidato a ProDignidad, Gabriel Boric, que surjan desde el norte, que vengan desde allá y que expresen sus temores frente a la posibilidad que un candidato señalado por Kast, pero también por aquellos, no olvidemos esto, no solo lo dice Kast, también los presidenciables que perdieron en la primera vuelta, como Sebastián Sichel, Yasna Probosti, Franco Parisi, han señalado a la candidatura de Apruebo Dignidad como de extrema izquierda. Y no hay cosa que asuste más al establishment norteamericano que un candidato denominado así. De inmediato, es un estigma. Estados Unidos seguirá teniendo presencia en la elección presidencial, no solo por el viaje de José Kast, sino porque tanto este candidato ultraderecha como el candidato de Apruebo Dignidad aceptaron lo impensable. O sea, debo reconocerles que a mí no se me pasó por la cabeza que pudiesen aceptar un debate virtual con un personaje que ya no es miembro, que no está en la carta, que no está en el listado, que no está en la papeleta de los presidenciables, como es Franco Parisi, convertido hoy en un franco tirador, de quién no sabemos si está pidiendo asilo o no en Estados Unidos, dónde vive actualmente, qué es lo que va a hacer, si va a volver a Chile, o si negoció o no con José Kast, en el caso de ser presidente, una amnistía para el tema del pago de los casi 300 millones de pesos que debe por la mantención, por una pensión de alimenticia de sus hijos, y algún ministerio, tal vez el de Relaciones Exteriores, el de Industria, no sé, algo. Algo se le inventará, ¿no? Si es que sale elegido Kast. Kast y Boric han sido invitados a debatir en la plataforma virtual de Parisi, denominada Bad Boys. Un franco Parisi que se comporta y parece ser el ganador de una contienda presidencial cuando en realidad arribó en tercer lugar. Pero más puede el afán de captar votos que la dignidad de no darle más afrecho a un personaje que no puede retornar a Chile por el tema de la pensión alimenticia. Y ahí está radicado en Estados Unidos, en este momento, de donde hizo la campaña presidencial. ¿Se le va a devolver, o perdón, se le va a entregar el dinero por los 900 mil votos que obtuvo, que serían más o menos 1.350 millones de pesos? Si eso llega a suceder, la verdad es que estamos viviendo en un país absolutamente despreciable. Volvamos a Kast y Boric. Aceptar la invitación del candidato virtual es un error más grande que viajar a Estados Unidos. Es hacer girar la campaña en tratar de captar los votos de gente que desprecia la política. Que si votó por el candidato Parisi es porque no quiere saber nada de Kast ni de Boric. Aceptar esa invitación es un error que va a tener un enorme costo. Es exponerse frente a quien solo gana con este debate, que es Parisi. Porque le permite seguir mostrándose como lo que es, un francotirador peligroso para la política, que busca su satisfacción personal y estimular un ego tan grande como las ambiciones de los candidatos en esta segunda vuelta de llegar a la moneda. Una jugada errada, que no ayuda a la política en la idea de modificarse estructuralmente y deshacerse de aquellos que la han prostituido, entre ellos, estimados amigas y amigos, el propio París. Y en ese contexto, permítanme unos minutos para darle a conocer que ayer viernes 3 de diciembre se generó una cocina, a mi entender, mugrosa, una cocina despreciable. La votación del viernes 3 de diciembre respecto a la aprobación del cuarto retiro en la Cámara de Diputados muestra que las componendas siguen funcionando y ahora vendrá la etapa de rasgar vestiduras. Sabemos cómo vota la ultraderecha. Sabemos cómo vota. Y ante ello, ante esta situación, los que creíamos la necesidad de tener acceso a nuestros fondos previsionales en este cuarto retiro, nos parece tremendamente grave que aquellos que se supone estaban defendiendo esta postura no hayan establecido un camino para enfrentar a quienes no votarían a favor. Aquí responsabilidades compartidas. No es solo la derecha la culpable. No olvidemos el papel cumplido por aquellos diputados y senadores opositores, miembros de la comisión mixta, que se empecinaron en una propuesta que sabían no tenía viabilidad y que a pesar de los llamados a modificar dicha postura, siguieron en forma contumaz la vía del fracaso, conscientes de esa catástrofe para cientos de miles de ciudadanos. Carol Cariola del Partido Comunista, Marcos y la Vaca del Partido Socialista, Marcelo Díaz de un partido que se llama Unir, que enfrentaban a Gonzalo Fuenzalida, Renovación Nacional, y Osvaldo Urrutia, de la UDI. Tres, que no fueron capaces de cumplir bien su trabajo, pero ellos no tienen sanción alguna, seguirán legislando como si nada, ¿no? En el caso de esta comisión mixta, representantes del Senado, la oposición estaba representada por Pedro Araya, independiente, Alfonso Durresti, Partido Socialista, Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana, que se enfrentaban a Luz Esperger, de la UDI, y Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional. No salió un humo blanco porque los representantes de la postura de aprobar este cuarto retiro fueron deficientes. No fueron capaces de poder plantear una propuesta que, a pesar de lo que iba a suceder en la Cámara de Diputados posteriormente, pudiese atraer votos de aquellos que eran renuentes. Fueron deficientes, como lo expresó el propio senador opositor Carlos Montes, que no se explicaba cómo no modificaron en ciertos aspectos el proyecto para que pudiese pasar las lógicas vallas que pondría el gobierno y quienes se niegan a apoyar a nuestra sociedad. Unan a lo anterior el hecho de aceptar por parte del mundo opositor que se diera máxima urgencia a la tramitación del proyecto sin tener un plan B. El gobierno, hábilmente, en su postura, hábilmente, le puso urgencia y hubo que correr para el tema. Bueno, ¿y qué hubiese pasado si ninguno de los diputados de oposición hubiesen estado ahí? Hubiese quedado más en evidencia el plan despreciable del gobierno. Además, había pleno conocimiento que no se contaban con los 93 votos para lograr aprobar el cuarto retiro. Se sabía que andaban diputados fuera del país. Se sabía que había diputados que andaban en su distrito. Esto es una vergüenza, es una traición, esto es una vulgar cocina política de aquellos que reciben millones de pesos mes a mes. En la actualidad, el sueldo bruto de los legisladores ronda los 10 millones de pesos, 33 veces el sueldo mínimo de un trabajador en Chile, equivalente a 12 mil dólares actuales. A esto se suma una asignación para gasto de funcionamiento de entre 23 a 24 millones de pesos mensuales, dependiendo de la región, para cada senador y de unos 11 millones para cada diputado. Con esas cifras, que les permite, por ejemplo, tener no solo una buena cantidad en la cuenta obligatoria de la AFP, sino también aprovechar las bondades del sistema para ahorrar como no lo hacemos los chilenos, jubilándose con cifras muy superiores al resto de los mortales. ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Cuál es la explicación? ¿Echarle la culpa a los que sabemos que no iban a votar a favor? Vengan los técnicos a saludar esta medida y que mañana el fondo E vuelva a subir, vengan los políticos a felicitarse por el logro obtenido, vengan los relacionadores públicos del poder como este vergonzoso Matías del Río a regocijarse y a hablar que somos un país serio mientras mes a mes se embolsa más plata que un parlamentario. Estamos en Chile en una casta política y sus yanaconas que son despreciables. Nos vamos a una pequeña pausa musical.
Un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir.
Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Era necesaria una pausa musical porque la verdad que cuando toco este tema, la indignación me sacude, ¿no? Es increíble cómo se retuerce los deseos de la ciudadanía, ¿no? Cómo se maneja en lenguaje civilino lo que es una obligación, lo que deberían hacer. Pero bueno, quiero irme fuera del país, no yo, quiero irme en el análisis fuera del país, y entrar a una situación muy peligrosa que está aconteciendo en Europa, en la zona euroasiática, donde Estados Unidos, directamente, junto a sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y junto a un país que quiere adherirse a la OTAN, como también quiere adherirse a la Unión Europea, como es Ucrania, están generando una situación de crisis en las zonas fronterizas con la Federación Rusa. En estos días, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y Sergei Lavrov, canciller de la Federación Rusa, sostuvieron una reunión el jueves pasado, el jueves 2 de diciembre, en Estocolmo, Suecia, en medio de la escalada de tensión entre las dos potencias. En el mismo momento que en Letonia, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OTAN se encontraban reunidos para analizar el marco a seguir respecto a Rusia, ¿no? Y al mismo tiempo exigir que los países miembros de esta organización político-militar eleven su gasto, su PIB destinado a la OTAN. Según un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, esto no se pudo comprobar en ese momento, el secretario de Estado norteamericano, Blinken, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, al margen de otra reunión que había en Europa, como es el Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lo que se conoce como la OSCE, donde se supone se trabajan los mecanismos para garantizar equilibrio y evitar las disputas y la guerra. Esta cita tiene lugar cuando se incrementan los reclamos, las denuncias y las protestas de la Federación Rusa respecto a las provocaciones que está teniendo Estados Unidos junto a los países de la OTAN, principalmente aquellos países fronterizos con la Federación Rusa, como son los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, hacia el sur Polonia, Rumania, Bulgaria y lógicamente Ucrania, quien actúa como punta de lanza de estas provocaciones contra Rusia. Durante los últimos días, el gobierno de Vladimir Putin advirtió de un aumento de la presencia militar de esta alianza noratlántica en la región del Mar Negro, que es una zona estratégica, es lo que Rusia denomina sus líneas rojas, ¿no? Recordemos que allí se encuentra estacionada la flota del Mar Negro rusa. Rusia no tiene 800 bases militares como tienen los norteamericanos en el mundo. Rusia tiene una base en aguas cálidas o semicálidas en Kaliningrado, cerca de los países bálticos. Tiene otra base en Tartus, en Siria. Serían las dos únicas bases, una de ellas fuera de Rusia, que es la que está ubicada en Siria, y otra en un enclave ruso que se llama Kaliningrado. Pero permanentemente, la flota rusa en el Imperio de los Zares, posteriormente bajo la ex Unión Soviética, la flota rusa ha estado allí, estacionada en Sebastopol. La península de Crimea, que hace algunos años, 7 años atrás, mediante un referéndum, decidió anexionarse a la Federación Rusa, generando el reclamo, las protestas, desconociendo lo que ha sido la historia de la península de Crimea, que es ruso parlante, que ha tenido una historia vinculada a Rusia y que en algún momento dado Nikita Khrushchev ejecutó alguna acción administrativa, pero eso ha sido permanentemente un territorio ruso. Pero bien sabemos que, tal como aconteció en nuestra América respecto a estos tratados de límites basados en el uti possidetis y otras nomenclaturas legales, en general los límites fijados por los países generaron enormes problemas en África tras la conferencia de Berlín. Es decir, no hay que fiarse completamente de los límites sin entender la historia, quiénes lo habitan, cuál es la situación pasada, presente y cómo puede ser en el futuro. Estamos hablando de un conflicto que no está a puertas, que ya está. Porque en Ucrania, en la zona del Donbass, en el este ucraniano, los combates se suceden hace varios años a la fecha, van más de 15.000 muertos en el enfrentamiento entre las fuerzas de Kiev, que es la capital de Ucrania, y las repúblicas separatistas de Donetsk, Lugansk y Yarkov, que son del Donbass, de zonas rusoparlantes, que no quieren nada con el gobierno central y más aún han establecido sus propias repúblicas, y lo que está ahí es la decisión del gobierno ucraniano de llevar adelante operaciones militares que han contado con el rechazo de la Federación Rusa, quien ha dicho que eso pone en peligro toda la zona, ¿no? Y Estados Unidos está amenazando a Rusia. Estados Unidos le ha dicho que se mantenga alejada de Ucrania, que se mantenga alejada de sus aliados. Y en ese plano Rusia también ha dado respuestas muy fuertes, muy severas, respecto a que no va a aceptar ni provocaciones, ni amenazas verbales, ni amenazas materiales, y por tanto está preparada. Y más de 120.000 efectivos del ejército ruso están estacionados en sus fronteras, no fuera de ellas, a diferencia de la OTAN, que ha trasladado tropas de Alemania, de los Países Bajos, de Gran Bretaña, que están muy alejadas de la frontera occidental rusa. Las han trasladado a la frontera con este país. Rusia lo que tiene es armamento y hombres y efectivos, hombres, mujeres y apoyo administrativo, logístico y otro en sus fronteras. Eso es muy importante, ¿no? El Kremlin advirtió que no va a tolerar injerencia en los asuntos internos de Rusia, ni insultos ni amenazas. Y en eso está contemplado Crimea, indudablemente. Pero también Rusia ha dicho que está dispuesta al diálogo. Durante una ceremonia de recepción de cartas presidenciales de nuevos embajadores en Moscú, Vladimir Putin señaló que era necesario que la OTAN comenzara negociaciones para evitar la ampliación de la alianza hacia el este de Europa en la cercanía de la frontera rusa, e indicó que necesita garantías jurídicas para que eso se lleve a la práctica, por entender que Occidente no cumple sus compromisos. Y esa es una verdad del porte de un portaaviones. Occidente no cumple sus compromisos. Y en ese plano, este conflicto en la frontera occidental de Rusia, donde la alianza militar llamada OTAN está concentrando tropas, está generando sanciones a través de sus países, y al mismo tiempo se generan situaciones de tensión en el plano económico con los propios aliados de Estados Unidos en la zona, como es el caso de Francia y Alemania, se da entonces una intríngulis, una situación muy dificultosa, muy compleja, que esperemos no llegue a las armas, porque allí hay una buena concentración de armas nucleares. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, Sin Fronteras, su programa de análisis internacional.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.